to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes off the third row. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia con nuestros invitados. Javier Vitoria, ¿cómo estás, Javier?
Con el micrófono, como
sí,
siempre.
No me lo digas porque ya sé que estás lejos del micrófono.
Como siempre. Cerca de la verdad y lejos del micrófono.
Estás en Cuenca. Pero bueno. Unai Burguete, ¿cómo estás?
Egunon, muy bien.
Isidro Lezgaray, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Egunon.
Bien, ¿no?
Egunon, vale. Bien.
Bueno, voy a invitar a los oyentes a través del 688-88-7788 que nos vayan dejando sus comentarios precisamente en el día de hoy. Bueno, pues tengo unas cuantas cosas que voy a poner hoy sobre la mesa, ¿sí? Bueno. Tengo unas cuantas cosas. Me ha parecido muy interesante. Pues esta mañana he empezado hablando de números y dentro de la cantidad de números que he hablado, pues hay uno que me ha dejado... A ver, no es porque no lo supiera, pero casi el 11% de nuestra economía en Euskadi es economía sumergida.
Terrible eso.
O sea, claro, esto es un fraude al resto de la ciudadanía, absoluto. Sí. A mí por lo menos estas cosas sí que me preocupan bastante. Y claro, un 11%, y además centrada luego ya, si empezamos a hablar, no quiero centrarlo muy en sectores, pero la propia estadística de Eustat habla de comercio, hostelería, habla de construcción, habla de... Así que empresarios y autónomos que están en una economía sumergida, que yo creo que eso sí que debería aflorar como el fraude que aparece de vez en cuando y que nos presenta la diputada de Hacienda, ¿no? Digo yo.
Hombre, yo creo que son la suma de pequeñas cosas las que tienen esa cifra, ¿no? Y posiblemente en muchos casos sea para poder sobrevivir. Aunque digas, no, pues que cierren, no. En muchos casos posiblemente sea también por eso, no es lo...
O en otros no.
En algunos será por pura especulación y querer defraudar, ¿no?
El problema, yo te voy a comprar lo de para sobrevivir. El problema está que, claro, tú haces la competencia a otro que no está haciendo eso. Uh-huh. Y haces una competencia desleal. Y le generas un problema al otro. No. Es que la balanza tiene dos platillos.
Pues sí, pero...
sí.
Es una cifra escalofriante, ¿no?
Claro, es que ese 11% es mucho dinero. Hablamos de 9.000 millones. 9.000.
No, es terrible, es una cifra...
Sí, uno de los sectores, por ejemplo, era la hostelería también, ¿no? Donde todos conocemos las prácticas habituales de pagar en negro a los camareros y a las camareras. Y otro también, por ejemplo, es que además este fin de semana ha sido el día de las personas cuidadoras del hogar, que es otro también de los sectores y sobre todo un sector pues que esos trabajos lo hacen las personas migrantes, que muchas veces esas personas migrantes no están regularizadas y se acaba pagando pues de esta forma, ¿no? Entonces yo sí que creo que, por ejemplo, toda la regularización que se debería hacer con estas personas, pues traería que parte de los datos no fueran tan altos y al final regularizar el trabajo de todos ellos creo que es la mejor opción para la economía.
Javier, ¿qué hacemos?
Dedicarle dos páginas al asunto, como el otro día dedicaron a las declaraciones de IMAX.
Ya.
Porque se quejaba de los impuestos a las empresas grandes. Supongo que de grandes no es de tamaño, sino de beneficios. Pero bueno, le dije dos páginas al periódico, al mismo tema.
Bueno, me temo que hay intereses cruzados.
Hombre, no me digas.
Hay intereses cruzados, sí. Y hay interés por dedicarle más páginas a una cosa que a otra.
Claro.
Bastante más.
Claro. Ahora que está bajando la bolsa, además, pues...
sí. Hombre, yo creo que 9.000 millones es una cifra a tener en cuenta.
Significativa, sí, joder.
Un 11%, no. Un 11% de economía 11%. Sumergida, sostenida en el tiempo, es una barbaridad, porque es una barbaridad. Y hay que recordar que ese es un dinero que se nos está sustrayendo al resto y que podría estar dedicado pues a educación, a sanidad. No quiero ser populista, pero es que ni demagogo, pero es que es así. Es que esa es la realidad.
Pero... A ver, es un dato que acaban de dar y que tú, vosotros habéis comentado la mañana en esa asesoría jurídica que tenéis de Escalera, pues, a ver, se les había pasado las vacaciones de un año a una persona interna.
Sí.
Y a dos. Pues, así funcionamos. Así funcionamos. Quiero decir que, pues, no están formalizados a veces los contratos, no.
Bueno, lo de las personas sin hogar que decía antes Unai, que ayer estuvimos hablando porque trajimos trajimos con Sofía Marroquín el informe de Intermon Oxfam. Eso es para hacerte cruces, ¿eh? Uh-huh. Realmente, estamos hablando de gente, claro, que tiene que estar trabajando en un montón de casas, con lo cual no hay contratos de por medio, claro. Trabaja por horas.
Claro.
Las que están internas, casi te voy a decir, esclavos. Pero es una esclavitud absoluta,
sí.
Porque a ver cómo disocias tú tu vida laboral de tu vida uh-huh. personal viviendo en la misma casa uh-huh. en la que trabajas, en el mismo lugar en el que trabajas. Uh-huh. Pues claro, y luego tenemos un problema, hay una ley que no es capaz de atinar con eso, no es capaz de... Yo creo que hay soluciones, ¿eh? De todas formas, creo que hay soluciones, pero bueno. Pero claro, hay que ser muy intervencionista, yo soy muy intervencionista, ya sabes.
No, yo creo que en esos casos, además muchas veces luego se generan lazos afectivos, como es lógico.
Sí, sí, sí.
Pero tú estás cuidando a una persona, pues al final... durante mucho tiempo se crean lazos afectivos que hace todavía más difícil regular esas cuestiones, ¿no? Porque no están en el voluntariado, sino están en un trabajo profesional, ¿no? Sí, tenemos dificultades y problemas.
El problema es la calle, ¿no? Cada vez hay más gente durmiendo en la calle. No sé si habéis visto todos los huecos ahí con cajas de cartón, ¿no? Esas casas que son cajas de cartón en pleno invierno. Pero es lo mismo, vas por la Gran Vía. Ahora, si hoy hace bueno, si en la noche si hoy tuviera los 24 grados, los bancos de la Gran Vía del final están con gente tapada con mantas y durmiendo en esos bancos. O sea, no es ya cuando hace frío se esconden en los cajeros o en las zonas próximas, en huecos, ¿no? Que no quedades con sus cajas de cartón, ¿no? Y cuando hace bueno, pues están ahí en plena Gran Vía o en el Corte Inglés, todos los bajos del Corte Inglés, etcétera, ¿no? Y cada vez hay más gente. Y todo el mundo aparta la mirada, ¿no? Cuando pasa, y es que cada vez hay más gente. Aparte, y no son migrantes, no son inmigrantes, ¿no? Hay de todo, pero sobre todo son gente que en algún momento de la vida lo perdió todo en la vida. Perdió el trabajo, perdió la familia y no ha tenido la ayuda suficiente como para... la sociedad no les ha podido repescar para que vuelvan a tener una vida digna, ¿no? Y eso, Bilbao cada vez tiene más gente. Es una pena esta ciudad de valores en la que estamos trabajando todos, pues cada vez tiene más gente durmiendo en las calles. Y eso tenemos que arreglarlo de alguna forma.
¿Sí? Bueno, esa es otra discusión que pone sobre la mesa. Sí, sí.
Sí, yo totalmente de acuerdo. Y volviendo al tema de los impuestos que decías tú, Coldo, que sí es muy populista, ¿no? Decir que luego todo eso es para pagar la sanidad, la educación. Yo hace poco veía un vídeo de una persona que había salido de aquí para irse a vivir a Estados Unidos, que era su sueño, vivir en Estados Unidos, y a los 3 años que se quería volver, porque tenía que pagar por todo y muchísimo dinero. Si le tenían que ingresar en el hospital, tenía que pagar 30.000 euros.
Claro.
Que si el seguro del coche, tenía que pagar no sé cuántos miles de euros. Y decía que es que aquello a él le habían vendido como que era el sueño y la mejor economía y demás, pero que no, que él se volvía aquí porque los servicios públicos que tenemos aquí pagados a través de los impuestos no hay en otros lugares, ¿no? Y que nos tenemos que dar cuenta también de ese, pues por ejemplo en sanidad se hablaba, ¿no? El COVID, por ejemplo, que si en Estados Unidos estar una semana ingresado eran casi 40.000 euros, mientras aquí no hemos pagado nada en la sanidad pública por estar y en las mejores manos.
Estados Unidos ha sido un espejo en el que se ha mirado una sociedad y no veía lo que había detrás de ese espejo, ¿no? Un amigo mío que estuvo trabajando ahí en Silicon, ¿no? Que ha venido rico, ha venido con pasta, eso es verdad, lo de tirar ahí 5 o 6 años. Me decía que para sobrevivir en Estados Unidos, primero, hay que ser blanco. O si no eres blanco, será alguien muy especial que estés capturado y te hayan fichado y estés ahí trabajando y demás. Lo segundo, tener un buen puesto de trabajo y tercero, tener un buen seguro. Y que con eso, Estados Unidos es un espacio para vivir. En Estados Unidos está pasando que los tratamientos del cáncer, que cuestan una millonada allí, las pastillas que te dan, autobuses pasan a Canadá porque esas pastillas valen un 300% y un 400% menos. Y la gente tiene que hacer un viaje, desplazarse para darse ese tratamiento o comprarlo. Entonces, bueno, pues está todo inflado, está todo inflado. Y luego con estos charlatanes, estos trileros que acaban de ocupar el gobierno, ¿no? Esa gente que tiene fortunas que superan a la pobreza en muchos casos, sumadas todas ellas. Pues esa gente ahora pega un salto adelante. No quieren ser megamillonarios, no. Quieren dirigir países, quieren dirigir el destino nuestro, el de la sociedad, el de las personas, y eso lo tendremos que reventar de alguna forma, ¿no? Segundo, emplean una frase, el otro día he hecho un artículo para Gazetaria con el término diciendo, pues confesándome, ¿no? Yo soy woke, y no tengo nada que ver con ningún ismoísta de los que se ponen. Sí, tengo uno, soy humanista. Y creo en el estado en el que vivo, porque creo en un estado en el que la gente pagamos impuestos para que nos den servicios, lo que decías tú, para tener atendida nuestra infancia, nuestra juventud, nuestra vejez, todo el tránsito del camino de la vida, para tener protegida nuestra sanidad, una sanidad que nos proteja a todos, porque también proteja al que está en la calle. El que está en la calle se pone malito y lo cogen y le llevan ahí y se le atiende como si fuera yo, como si fuéramos cualquiera de los que estamos pagando impuestos, ¿no? Entonces, ese modelo de sociedad que tenemos, tenemos que luchar por ello. Tenemos que pelear con uñas y dientes. Ahora hemos vivido un espejismo. Hemos vivido un espejismo que teníamos. Hay un algo que nos representaba y que verdaderamente yo creo que no nos ha representado nunca. Lo que pasa ahora con un loco, pues se ve... No, un loco no. Un tío muy inteligente para los negocios... pues les vemos ya que se han quitado el hábito, el disfraz, y se les ve desnudos cómo es ese modelo de sociedad, ¿no?
No, pero añadir un matiz solo, ¿verdad? Y sí. Es que los impuestos también es una manera de redistribuir la riqueza.
Claro.
No, es que el objetivo de los impuestos es la redistribución.
Riqueza, sí, claro, porque visto desde nuestros servicios y tal, pues es verdad, pero... Pero por poner un ejemplo, la cantidad de gente que hay en Bilbao, que es de la Virgen de Begoña y del Igualatorio, es muchísimo. La Virgen de Begoña no cuesta nada más que a estos que le sacan en procesión, pero el Igualatorio cuesta pasta. Y tienen a eso y la pública. Quiero decir que entender que los impuestos tienen que ver con la redistribución de la riqueza me parece un asunto muy importante, porque el sistema económico que vivimos ha demostrado que es muy eficaz, el más eficaz para producir bienes y el más torpe para redistribuirlos. Es así, el más torpe. Produce bienes para que podamos comer todos los seres humanos y sin embargo hay hambre. Luego no sabe redistribuir esos bienes que produce y que le sobran. Y ahora estamos aquí con campañas de no desperdiciar la comida y tal. Nosotros somos... Una cara de que nos morimos. Decimos cosas una detrás de otra y pero vamos a ir despacio. Sí, nosotros producimos bienes. Pero es así eso. Producimos suficientes bienes para que coma todos los habitantes del mundo. Y por lo tanto no hay hambrunas por falta de bienes. Que dices, toda la vida ha habido hambrunas, pero no por falta de bienes. ¿Y qué ocurre? Que ese mismo sistema no sabe cómo redistribuirlo.
Porque cuesta dinero distribuirlo. Claro, es más fácil destruirlo que
redistribuirlo. Claro, porque cuesta dinero. Pues claro. Este es el asunto, la redistribución de las riquezas. Claro, este es el problema. Claro. ¿No? Porque además los economistas o algunos economistas suelen decir, no, es que hay que producir riqueza. No, riqueza no, bienes. La riqueza solo se produce cuando se redistribuyen mal los bienes. Sí. Porque si todos tenemos agua, nadie es rico con el agua. Pero si hay alguno que tiene el 50% de las fuentes, se ha acabado. Bienes hay los mismos, pero riqueza hay porque uno tiene el 50% de las fuentes. Y si no, y nos están engañando con los lenguajes, que es otra de las habilidades, ¿no? Cambiar el lenguaje.
Bueno, eso hay mucho.
Pero quiero decir que a mí por mis manías, porque yo tengo las mías, y una es el tema del lenguaje, y dice, espera, no es lo mismo una cosa que otra, no son sinónimos, vas a la tabla de sinónimos y no aparece, ¿eh? Y lo estamos utilizando como sinónimos.
Bueno, pues sí, Estamos, a ver, pero cuando estaba, por ejemplo, comentando lo de Estados Unidos, Isidro, claro, yo pensaba, a ver, Estados Unidos se ha convertido en una cleptocracia, eso está claro, porque son extractivistas todos los que están. Lo que están buscando es más beneficios de los que tienen, más dinero del que tienen. Pero es que el dinero no se produce por generación espontánea, no son como los champiñones que surge y brota del suelo, no, se lo tienes que quitar a otro. Se lo tienes que quitar a otro, literalmente. Luego ya veremos a quién, pero en principio se lo quitas a otro.
Los santos padres decían esto.
No, es que eso es así. El dinero ni se crea ni se destruye. Cambia de bolsillo. Vamos a dejarlo así, ¿no? Es verdad que hay una riqueza que se va generando, pero al mismo tiempo también hay otro gasto que se genera, ¿no? Y dices, hombre, por Dios, no sé, hay que tener cuidado porque mucha de esta gente que ahora mismo está gobernándonos y algunos que están enseñándonos motosierras o que por aquí vienen con algunas medidas... no, hay que bajar impuestos para que la gente, para distribuir, porque es mejor que la gente tenga el dinero en el bolsillo. No, mentira, tú lo que quieres es quedarte tú el tuyo. Y que los tuyos se queden con el tuyo y con el mío.
Así es.
Claro, están abogando, porque están abogando por un sistema que luego es mentira, luego es todo falso, ¿eh? Porque son unos hipócritas iba a decir, son unos de narices, o sea, son gente de narices, porque luego a la hora de la verdad, cuando tienen pérdidas, las quieren socializar, ¿eh? Llaman a la puerta y dicen, oye, a ver qué hay de lo mío. Móntame unos ERTE para que no tenga que cerrar la empresa cuando llega el COVID. ¿Eh? O dame una subvención para no sé qué. Eso es lo que pasa aquí. Yo estoy cada día más cabreado con esas cosas. Y soy un privilegiado, ¿eh?
Pero tenemos
un privilegiado.
Tenemos algunos asuntos difíciles de resolver, ¿eh? A ver, por ejemplo, algo habéis dicho esta mañana... En todo este tema de la campaña de los nuevos coches y de comprar coches nuevos y se han quedado viejos y los que tienen 20 años. Bueno, hay que decir que la mayor parte de la ciudadanía no necesita el coche para vivir. Es un lujo caro, pero es un lujo. Porque no necesita para trabajar. Y en las distancias que vivimos en este país y con eso no se necesita. Y por tanto... Eso también hace crisis, el tema de los coches puede hacer crisis, no solamente por el debate entre coches eléctricos y no eléctricos, y tal, sino porque la gente se da cuenta que no es necesario tener un coche, que depende de dónde vivas tienes que tener garaje. ¿Para qué necesitas el coche? Para salir el domingo. Pues alquila el domingo, claro. Un coche, un taxista le paga.
Es más barato.
Entonces... La manía del coche, que yo la he tenido y lo reconozco, dice, yo en realidad no necesito coche. O sea, necesito, de vez en cuando necesito alquilar un coche, claro, con chofer y le pago.
Yo tuve un coche que cuando lo dejé a los 12 años le había hecho 7.000 kilómetros.
Claro.
El mío tiene 21 años.
No es quiero ni. Bueno, 7,
ha hecho 21 años.
O sea, que en teoría no lo había hecho ni el rodaje al coche.
Pero los dos últimos años no necesito coche. Yo ahora no necesito coche.
No, a ver, es cierto.
Y
que,
lo muevo porque me quedo sin batería.
Es cierto la que si uno, que si uno vive en este batería, entorno, claro. En el entorno de Bilbao, pues dices,
claro,
hombre, yo a la hora de la verdad.
Muevo,
no necesitas esto. Si tienes que trabajar y te vienes de un sitio y tienes que desplazarte un montón de kilómetros. Pero lo que hay que exigir es un. Sí, yo creo que hay un buen transporte público, al menos para algunos, pero hay que exigir todavía mejor transporte público. Porque yo creo que la zona de bajas emisiones, por ejemplo, que se ha hecho, bien, que es una imposición europea, etcétera y tal, primero, creo que lo que ha sucedido en Francia va a ser un problema, porque en Francia un tribunal ha dictaminado que efectivamente eso atenta contra la vulnerabilidad de la gente, porque le obligan a comprar coches a gente vulnerable, a cambiar de coche, porque un vehículo... Claro. Cuando alguien tiene un coche de 30, de 20 años o de 25 años, es porque no puede poner uno de... No puede comprarse uno de uno. O uno nuevo. Está así, está claro. Porque si no, todo el mundo compraría un coche nuevo. Seguro, pero no puede.
Para dejarlo en el pasillo de su casa.
Donde sea. Pero si uno tiene uno de 20, lo cambiaría. Pero no puede cambiarlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que esas zonas de bajas emisiones son un problema para estas personas. Eso colisiona contra, pues eso, el tener un aire limpio, etcétera, y no sé qué. Ya. Pero es que algo tenemos que hacer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues un mejor transporte público. Muchísimo mejor del que tenemos, que es bueno, pero habría que mejorarlo todavía más. Para que a cualquier persona se le pueda garantizar que pueda desplazarse sin preocupación. Y en unos horarios razonables, etcétera. ¿No?
Claro, si lo
es que esa es la zona de bajas emisiones. La mejor zona de bajas emisiones, el coche que no contamina, Es el que no tengo. Sale. El que no tengo. Es el que más contamina, el que no hay.
Sí, lo hemos visto con la reducción del precio. Se ha disparado el uso del transporte público en más de un 30% aquí en Bilbao con el metro y con el autobús. O sea, mejor ejemplo que ese no tenemos. Y yo completamente de acuerdo. Creo que tenemos que ir hacia mejorar la flota, mejorar los horarios y seguir con esta reducción que se está haciendo del precio porque se ve que funciona. Y ya hay otros países y otras ciudades donde el transporte público para la gente de la ciudad es gratuito. Es verdad que si viene el turista de fuera tiene que pagar un precio por hacer uso, pero para los propios habitantes de la ciudad es gratuito y está fomentando ese uso para no hacer uso además del coche particular. Y luego ahora lo que se está yendo es a la peatonalización de las ciudades, porque las ciudades de este siglo están pensadas para caminar, no para el coche, como era antes, que tenías tu coche para desplazarte a donde fuera, ya fuera a ocio, a trabajo, y ahora no. Ahora con el avance que hay, además, con el transporte público, eso es lo que debería ser.
Yo era un terrorista del coche. Yo tenía mi coche aparcado en la calle Ledesma, donde está Caja Laboral, la parte atrás de Gran Vía, y sacaba mi coche del garaje de Caja Laboral y aparcaba en el antiguo Machinventa enfrente. Entonces, para hacer 30 metros llevaba coche.
Sí, es así, claro.
Esas burradas.
Yo cogía el coche para allá.
Esas burradas.
Yo cogía el coche para allá de San Mamés. Y vivía a la altura de Rodríguez Arias.
Sí, sí.
Pero era así, era un desastre.
No, era otro tiempo, ¿no? Ya no teníamos ningún tipo de conciencia. No,
los pecados cometidos.
Aparcábamos en la feria de muestras.
Sí,
pero Javi, los pecados se perdonan, ¿no?
Sí, pero sí, es verdad que los pecados se perdonan.
No, no sabíamos estas cosas.
En eso estoy totalmente de acuerdo, pero ya sabes tú que la naturaleza, ni Salamanca ni la naturaleza cambia a la gente.
Efectivamente.
Entonces, a veces no lo que hemos hecho no son pecados, sino estulticias puras.
Sí, claro, sí. Bueno, a veces se dan por aludidos los políticos de aquí con la medida francesa, dice un oyente. Otros mandan mensajes muy larguísimos, además. Sí. Tengo mensajes muy largos. Sí. También tengo aquí quien dice transporte público o alquiler de coche. Bueno, pues eso es. Pues eso, que no solo es el desembolso de comprar coche eléctrico, sino el coste del cambio de baterías, que es brutal. Por ejemplo, el coche que está conduciendo hasta 2022 y que no me dejan conducir porque es altamente contaminante en este momento, no está contaminando nada porque está parado en el garaje desde entonces.
Y no lo va a poder arrancar.
Claro, pues sí, así. Claro, otro que me dice, vive en Musquis, en Sopuerta, y luego claro. Me cuenta si necesitas coche. No, a ver, lo que hay que hacer es mejorar todavía, si se puede, ese transporte público. Mejorarlo. Mejorar las frecuencias, mejorar el propio transporte, pero no pensamos en eso. Nunca hemos tenido esas claves. La clave ha estado en decir, oye, se nos saturan las carreteras, hagamos otra carretera. ¿Y por qué no? Se nos saturan las carreteras, hagamos un metro, o un tubo, no sé qué, o un...
Sí, o mejorar la frecuencia.
Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Disfruta de la comodidad del uso de una sola gafa. En Óptica Lázaro te recomendamos las camaleónicas lentes dinámicas Transitions. Claras en interiores y oscuras en exteriores. Todo en una sola lente que se adapta a la luz ideal para proteger tus ojos. Aprovechate ahora con el cheque regalo en Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Baregaña, tu punto de encuentro en Bilbao. Disfruta de nuestros deliciosos pinchos, desayunos y menú del día y vive toda la emoción del Athletic en nuestra pantalla. Te esperamos en calle Gaña 14. Ven y siéntete como en casa.
Gente asko igual en ekiena euskalduna zela, ba txapa ikusita esaten du. Abitu.
Aho bizi izatea jarrera bat dela izango nuke.
Nahiko nukenik jendeak euskaraz egiteko konplejo gutxiago edukitzea.
Euskaraldia. Eman izena euskaraldia.eusen. ¿Preparado para dar el siguiente paso? En el Centro San Viator de Sopuerta tenemos ciclos formativos de grado básico, grado medio, grado superior, curso de especialización. Formación adaptada a ti con un enfoque práctico y de calidad. No esperes más, tu futuro te está esperando en el Centro San Viator.
¿Problemas en tu tejado o fachada? En Nest Verticales somos expertos en trabajos en altura, impermeabilizaciones, mantenimiento de tejados y más. Soluciones rápidas y seguras, sin andamios. Llámanos al 642-155-813. Nest Verticales. Soluciones en altura.
En Sala Moyúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte.
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas Joyeros, desde 1907 en Bilbao, Gran Vía 40 primero.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao, en Astarloa 2.
¿Qué hay que hacer para ahorrar?
Triple E, eficiencia, eficacia y efectividad.
Zubinor te trae el gas natural.
Con calefacciones Zubinor, colaborador de Nortegas, ahorrarás hasta 750 euros en tu instalación de calefacción de gas natural y mediante la aerotermia conseguirás beneficio y sostenibilidad.
En zubinor.com y en el 94-446-0886.
Estás escuchando Egunon Vizcaya en Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, pues nada, todo eso es lo que tenemos en el día de hoy. Bueno, eso y mucho más, ¿eh? Yo, si queréis, entramos luego en los aranceles que mañana van a entrar en vigor por parte de Trump, que nos hará una avería, seguro. Bueno, ya veremos luego si él lo cumple también, ¿eh?
También eso, hay que ver.
Una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que luego va a poder hacer, porque en cuanto se le revuelvan los suyos...
Hombre, el tema es ese, ¿no? Que las medidas que está tomando pues están afectando a toda la población de Estados Unidos. No, y lleva solamente dos meses, ¿no? ¿Cuánto lleva?
A ver, van a afectar. Si el problema,
está afectando,
si
ya.
El problema de Estados Unidos, claro. El problema de Estados Unidos es que necesita mucho,
mano de obra.
Mucho producto, aparte de mano de obra.
Mucha mano de
bueno,
obra,
pues mira, ya que toca lo de la mano de obra, ayer hubo un tema que ha pasado de puntillas, porque la IREF, por ejemplo, dio un dato que ahí me dejó, digo, bueno... Porque antes hablábamos de que vamos a necesitar 200.000 inmigrantes
para sostener.
No, no,
sí,
la IREF dijo un millón. Digo, no sale un millón, vamos, no tienes un millón ni por forro. ¿Dónde vas a sacar un millón? Pero dijo un millón. O sea, calculando la cantidad de gente que se va a jubilar, la cantidad de puestos de trabajo que se necesitan cubrir. Un millón de personas. Claro, luego es que tenemos una demografía que va a hacer aguas en algún momento. Esto va para esto, vamos, ahora mismo en Corea del Sur creo que están en los índices más bajos.
Japón.
Y esto es replicable.
Los dos,
no, pero Corea del Sur está en un 0,6.
Bueno.
Es que no hay relevo generacional. Es que nosotros estamos en uno con algo.
Uh-huh.
O sea, que no hay relevo generacional. De algún sitio tienen que salir precisamente los trabajadores del mañana o la gente que vaya a estar mañana. Me miras así, Javier.
No, sí, está.
Pero son datos reales, ¿eh?
Hace 20 años hizo un estudio de esos económicos que hacía Caja Laboral, una prospección, que se hizo para el País Vasco, y un profesor que no tenía nada que ver con esta historia lo hizo en Madrid, otro de los gurús que no recuerdo los nombres porque esta maldita hace que me olvide las cosas. Y entonces, hace 20 años ya preveían que para el 2025 íbamos a necesitar 300.000 personas. Y las personas ya están aquí. Pero ahora no sabemos lo siguiente que necesitamos en el País Vasco. Pero vamos a necesitar también una masa de 300 o de 500.000 personas, al ritmo que van las jubilaciones y el envejecimiento de la población. Y es así.
Claro, yo te digo que, diciendo que se necesita la llegada de un millón de migrantes anuales, decía la IREF ayer, que es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que hablaba de las pensiones y dice, para que sean sostenibles necesitamos gente que venga a trabajar.
Uh-huh.
Claro, ¿de dónde, primero, de dónde sacas toda esta gente? Que hay que sacarla y que luego tienen que cubrir pues muchísimos puestos de trabajo, algunos de alta cualificación, por ejemplo, ¿no?
No, muchos son de alta cualificación y cada vez de,
sí, pero
de
luego,
media y de baja habrá un montón.
Pero luego tenemos de problemas de convalidaciones,
ya,
no sé qué, luego tenemos unos líos, tenemos unos follones.
Hacer, ¿no?
Tenemos unos follones terribles.
Eso, son follones. Es un mundo que cambia todo tan rápido que... que no da tiempo a hacer previsiones en el corto. Y si las haces, no tienes leyes que sustenten lo que quieres hacer.
Sí, mal. yo por ejemplo, que estoy leyendo un comentario que ha hecho un oyente y dice, se necesitan 1 millón de personas, ¿qué quiere decir? ¿Que todos los jóvenes en paro van a encontrar trabajo? Es que muchas veces luego llegamos en esa a esa controversia, ¿no? Decimos, oye, hay mucha gente parada todavía, ¿no puede incorporarse? Pues no, porque mucha de la gente que está apuntada en el paro no está para trabajar. Ya siento decirlo, pero no está para eso.
Sí, y es verdad que tenemos un problema ya aquí.
Y luego el tipo de trabajo, claro.
Claro, y luego problema a la vista, como decías, para pagar las pensiones. Y es que si miras luego también a la gente joven, que cada vez tarda más en emanciparse, en tener hijos e hijas, pues tenemos un problema. Y es verdad pues que la juventud no hemos vivido más que lo que es la precariedad, y ahora mismo empezar a construir un proyecto de vida y con tu propia casa, con tu vivienda y tener hijos e hijas, pues es que ahora mismo es impensable para la juventud. O sea, es la situación real que tenemos, ¿no? Y ahí hablamos de la gente migrante que tiene que venir aquí, y es así, es que va a hacer falta que estén aquí para ayudar y trabajar en todo lo que se pueda.
Yo, teniendo razón en lo que dices, si echan los ojos atrás, hubo toda una generación que vino en una posguerra, que tenía una media de 4 o 5 hijos, que no les daba miedo tener eso, que pasó hambre y que sacó todo adelante, ¿no? Creo que ahora también que hemos hecho una sociedad cómoda, muy cómoda, o sea, una sociedad que la gente quiere que papá Estado le haga todo. Quiere además ser funcionario, no quiere arriesgarse. Y hay una parte muy importante de nuestra sociedad que son esos jóvenes que no se enganchan, en muchos casos no por falta de proyectos, sino porque son proyectos que, estando bajo el abrigo de sus padres, pues están bien como están. Una parte, no todas, no toda la sociedad.
Pero perdón.
No,
tranquilo. Este modelo es para ricos. A ver, para mí este es el problema, es que este es un modelo para ricos. A ver, el otro día se ha casado un chaval y una chavala que yo conozco y tal, y que tienen un trabajo donde no van a ganar muchísimo dinero, pero se han ido a Japón de viaje de novios. Es decir,
que tenían invitados generosos.
Bueno, a ver, yo lo que quiero decir es lo siguiente, desde mi mentalidad, o sea, hoy es 1 de abril, que es cuando acabó la guerra.
Sí, hoy he recordado. Sí.
Es decir, vamos a ver.
He metido hasta el parte.
Vamos a ver. Hoy, día 1 de abril, mi padre estaba movilizado. Le licenciaron porque era de los más mayores que fue a la guerra en mayo, y se casó un año más tarde, en mayo del 41, del 40, y vivía de las representaciones y de que su mujer trabajaba, claro. Porque qué representaciones hacía había entonces, el año 40, ¿no? Esto, quiero decir, claro, fueron de viaje novios en tren a San Sebastián. Yo no digo que aquello sea lo ejemplar, yo lo que quiero decir es que nosotros tenemos un modelo y un estándar de vida
que ha ido cambiando todo.
Que ha cambiado todo, pero es un estándar para ricos. O sea, hay que, tenemos que ir a Japón, o tenemos que hacer no sé qué, tenemos que consumir tal. Quiero decir que siendo verdad lo que decimos, porque a mí me parece que no hay derecho a que. Probablemente es un modelo de. Porque es un modelo para ricos, por esa razón se paga poco a los jóvenes, claro. Pues ya he dicho antes lo de la redistribución. Alguien gana mucho, pero la verdad es que el ideal de vida, eso, cuando decimos el ideal de buena vida, es un ideal para ricos.
Pero es algo que está instalado en la sociedad.
Sí, sí, claro.
Yo cuando me casé, Javier, en mi casa tenía un salón, pues era un salón grande, era ahí en Uribarri, un salón por de 25 metros, ¿no? Y durante 8 años, ese salón había una mesa de camping y 6 sillas de camping, y subían todos los amigos, cenábamos como si estuviéramos en la playa, y 2 bombillas de rosca, y 2 bombillas, 7 años. Hoy, todas las parejas que yo conozco, los hijos, de todas las parejas, los que tienen, que una parte muy importante, pues ya tienen su vivienda, joder, van con todo hecho. Yo tenía la cocina y el dormitorio, no tenía nada más. O sea, sí. Entonces ahora el mundo ha cambiado completamente. Y luego el tema de las pensiones. Yo creo que a mí nadie me paga la pensión. Durante 35 años de mi vida he estado metiendo un montón de dinero, yo y mi empresa, a una caja que es la caja que tiene que atendernos. Nadie nos regala nada, ni le quitamos a los jóvenes ni gaitas. Esa caja la hemos llenado nosotros.
No es así.
Sí, es así. Sí.
Es que el sistema no es así. Bueno, ya lo siento por ti, Isidro, pero el sistema no es así.
Yo soy autónomo. Y
no, hoy tu pensión la estamos pagando entre una y yo.
Pues eso es porque han hecho algo mal.
No, claro. Tu pensión la estamos pagando entre una y yo.
No, eso estamos es porque hay algo mal hecho. No.
¿Sí? Bueno, y la de Javier también.
No.
A
Javier se la paga Dios directamente.
Ya, hay que animar un poco más, hay que animar, ¿no? No, pero el sistema, y a mí el sistema me parece factible y positivo, si no hay ningún problema. No tiene ningún problema este sistema, pero todos los que tienen que incorporarse tienen que ir. ¿Cuál es el problema de cuando hay dudas, que es mentira, porque no hay ninguna duda sobre la pensión pública? Todas las dudas las ponen los que quieren enriquecerse con las pensiones privadas de los demás. Nada más. Porque es mentira que una pensión privada te saque del atolladero. Si tienes un sueldo normal, dime cuánto le puedes dedicar tú al ahorro.
Nada.
Mételo en el cerdito y luego, dentro de 20 años, di cuánto tienes.
Nada, una mierda.
¿Cuánto puedes llegar a vivir con lo que tienes en el cerdito?
Nada.
Un cuarto de hora. Un cuarto de hora, bueno. Bueno, nada, voy a lo que voy.
Si es de pata negra, un poco más.
Un poco más, pero nada, pero me da igual, un poco más. O sea, no te quiero decir que los únicos que viven de las pensiones privadas son aquellos que engordan la hucha, los que trabajan con la hucha. No el... Porque
rico,
a ti, ¿qué te van a dar al final?
Ya no es así, no llamas ricos.
No, cuando te jubilas, ¿qué te van a dar? ¿Cuánto has podido ahorrar? ¿A 50 euros al mes?
No son ricos. El que se hace un plan, de jubilación no es rico. Es un pobre que ahorra para eso.
No, he dicho que el que puede vivir solo de eso.
El que se hace un seguro médico no es un rico. Es un pobre que piensa, si me pasa algo voy a ahorrar para tener más garantizado, más rápidas las pruebas de mi salud.
Un pobre no puede pagar un seguro médico.
El seguro, el IMQ está lleno de clases medias bajas. Claro. Medias bajas.
Sí, pero que no son gente pobre.
La gente menesterosa, vamos a llamarla así, no es gente que pueda permitirse pagar un seguro médico.
Los ultrarricos, pero no es que no es gente pobre, no.
No, hombre, yo por ejemplo estoy con Javier con que estamos, a ver, yo sé que muchas veces esto es ofensivo, pero porque hay gente que dirá, oiga, yo no, y es que es verdad, estamos en una sociedad con muchas desigualdades, pero es cierto que una gran parte de la sociedad vive como si fuera una sociedad rica. Como los ricos, tiene necesidades de ricos y tiene enfermedades de ricos. Nosotros tenemos enfermedades de ricos.
Porque ese es el modelo, a ver... Ese es el modelo en el que vivimos.
Que sí, claro.
Segundo, ese es el modelo el que luego genera insatisfacciones y depresiones en esta sociedad, porque evidentemente el sentido de la vida muchas veces está vinculado a compartir, a vivir en ese modelo. Y no llegamos. Pero a mí me parece clarísimo. Es decir, el nivel de consumo es de ricos. Es de ricos.
Uh-huh. Sí,
es así, es así.
Que luego, claro que hay diferencias en la sociedad. Claro que hay gente que está en el arcén. O en la cola del látigo que dice siempre Javier.
El tema de los pobres y los ricos, la pobreza y la riqueza es un dato histórico. Es un dato histórico y siempre relativa.
Es relativo, sí.
Es decir, nosotros, comparados con los etíopes, pues somos riquísimos.
Hombre.
Los de Chad, riquísimos. A los que tú ya has atendido. A ver.
Sí.
Mira, el otro...
podemos financiar organizaciones no gubernamentales de la solidaridad. Mira, entonces no hemos conseguido que desaparezcan esas organizaciones porque no se necesitan.
Mira, el otro día, casualidad, coincidió en un programa de televisión que lo tenía por casualidad y observé y de Bombay, que era Españoles en el Mundo. Pues un chaval asturiano que vivía en un barrio de Bombay, un barrio pobre de Bombay. Las casas eran...
agujeros. Agujeros en un barrio.
Claro, la gente vivía como podía. La ganancia media son como mucho 2 euros al día, lo que ganan. Y dices, ¿con qué me comparo? Por favor.
Pues son las 3/4 partes de la humanidad.
Como sabéis, he ido bastantes veces a El Salvador. He ido a la universidad.
Sí, sí.
Evidentemente la gente que trabaja en la universidad allí no vive como vive aquí. Y no va a decir, y los sueldos de la universidad ya sé cuáles son aquí. Pero no vive igual. No vive. No, porque no es lo mismo.
No es lo mismo. No. Hacemos un paréntesis y continuamos. Venga.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Más industrias, más tecnología, más innovación, más descarbonización. Es llegar más lejos invirtiendo en internacionalización y en nuevos mercados. Plan de ayudas a la industria 2025. Hasta 500 millones de euros para impulsar nuestra industria. Y en especial a todas las pymes de Euskadi. Más industria, mejor industria, menos emisiones. Infórmate en euskadi.eus y spri.eus. Gobierno Vasco.
Pavimentos Martín, instalamos y suministramos pavimentos ligeros como moquetas PVC y tarima flotante y también suelos especiales para geriátricos, laboratorios y salas blancas. Experiencia, calidad y soluciones a medida. Llámanos al 638-324-692 o en pavimentosmartin.es.
¿Y tú, Miquel? ¿Dónde vas a estudiar bachillerato?
Pues en un centro donde me preparen bien para el futuro, con instalaciones de primera, con buenos profesores, un centro de calidad donde consiga los mejores resultados.
Tú lo que buscas es un centro de Elis Barrutiko ikastetxeak. Seguro que tienes uno cerca de casa. Begoña Azpikastola en Bilbao, Avellaneda en Sodupe, San Viator en Sopuerta, Centro de Formación Somorrostro en Muskiz, San Fidel ikastola en Gernika y La Inmaculada en Barakaldo. Elis Barrutiko ikastetxeak. Una educación exquisita.
En Reformas Vizcaya hacemos realidad tu proyecto con reformas integrales, cocinas y baños a medida, además de electricidad y fontanería con acabados de primera calidad. Llámanos al 641-003-738. Reformas Vizcaya, tu reforma, nuestra pasión.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. ¡Ay del que pretende alcanzar su grandeza! Porque no puede. Ríndete al Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
Persianas Muñoz Castillo. 50 años instalando sus ventanas. Persianas, toldos, mosquiteras y estores a medida. Persianas Muñoz Castillo. Visite nuestra fábrica en Sondica o nuestras tiendas en Luciano Bonaparte en Santutxu, en Las Arenas o en Indautxu. O llámenos al 94-436-3006. Le asesoramos y realizamos presupuesto sin compromiso. Persianas Muñoz Castillo. Su satisfacción es nuestra prioridad.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues muchos comentarios, ¿eh? Algunos que dicen las pensiones deben ser tratadas igual que el Ministerio de Defensa, de los presupuestos generales. Pues sí, también puede ser, claro. No digo que no. Los fondos de pensiones están constituidos fundamentalmente por gente trabajadora que ha ahorrado. No, sí. Si no lo discuto. Que cada uno va ahorrando lo suyo, claro. No tengo ninguna duda. El problema está que ese fondo de pensiones privado no le va a dar para mantener una pensión durante los años de vida, que espero que sean muchos. Con lo que guardes para tu pensión, por lo que decís, se podrá sobrevivir lo mismo que con el famoso kit de supervivencia. Exactamente igual. Exactamente igual. Vas a vivir exactamente igual que con el kit de supervivencia. Luego dice, muchos pagamos el igualatorio sin ir de vacaciones y contribuimos a la seguridad social igualmente. Pero cada uno toma opciones. Eso me parece perfecto. No tengo nada que decir. Bueno, pero ¿por qué el gobierno vasco no fue capaz de ver el problema que venía y no ayudó a las parejas con ayudas como está haciendo ahora? Mala planificación. Claro, ha habido muchas malas planificaciones, pero el problema no está que a la gente le des 200, 300 euros por tener un crío, que no lo va a tener.
El problema es hacer todo un trabajo de conciliación laboral.
Lo decía Javier, ya sé que muchas veces puede sonar insulto, pero es que vivimos en una sociedad de ricos, y Europa es de ricos.
Y cómoda.
Claro, por ejemplo, cuando hablamos del consumo, gran parte del consumo es algo totalmente superfluo.
Hombre, esto que tengo aquí en la mano yo he vivido sin teléfono, ¿eh?
Totalmente superfluo.
He vivido sin teléfono en la mano, quiero decir.
Pero yo creo que hoy se necesita ese teléfono, no lo voy a llamar superfluo. Pero la cantidad de potes que tomamos, y la cantidad de pinchos, y la cantidad de comidas y todo eso, es superfluo, totalmente superfluo. ¿Se puede o no se puede? Pero, bueno, a ver, somos la admiración del mundo europeo de cómo se come aquí. Viene a comer pincho.
¿Cómo está la gente ocupando las calles?
Dicen también, hablando del Salvador, ayer fue enterrado Ángel, el artífice de la parroquia del Salvador de Castaños.
Sí, señor.
¿eh?
Sí, señor.
Que nos salvó a muchos chavales de un futuro posiblemente muy diferente al que ha sido.
Sí, sí. Sí, sí, estuve en el funeral. Era sí. Buen amigo mío.
Bueno, por eso ya sé que es amigo tuyo. Sí, sí, por eso. Hemos llegado al final, ¿os parece? Venga, pues con ese buen recuerdo nos marchamos para el final de la tertulia con Unai Burguete, con Isidro Redgadé y con Javier Vitoria. Que tengáis una buena jornada.